abrir las Biblias a Génesis 41. Génesis 41. Y vamos a leer nada más tres versículos que presentarán el tema que tenemos en el día de hoy. Después vamos a orar, a hablar un poquito de la vida de José y después entrar la enseñanza para nosotros. No es que esté enseñando una serie sobre José, simplemente es la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de José en la casa de Potifar, hablamos de qué hacer cuando las tentaciones le buscan a uno. Y aquí vamos a hablar otra vez de José, pero un aspecto diferente. Génesis 41, versos 50 al 52. Pueden poner sobre sus pies una vez más y leeremos la palabra de Dios. Después vamos a orar para que Dios bendiga la exposición de la palabra en esta mañana. Génesis 41, versos 50 al 52, dice así: y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios, dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios, dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Oremos, Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento, Señor, que sea de bendición para mis hermanos en Cristo que están aquí presentes. Señor, que tú nos inspires, que tú nos animes, que nos alientes, Señor, a confiar más en ti. Confiamos en tus planes divinos y confiamos en ti, Señor, para vivir día a día de nuestra vida cristiana. También te rogamos, Señor, por aquellos que no están esta mañana, que haz que este mensaje llegue a sus oídos y que puedan también recibir la bendición de tu palabra. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aquí vemos el patriarca José, bisnieto de Abraham. A los 30 años de vida tiene sus primeros dos hijos. Sus nombres, como ven, Manasés es el primogénito y Efraín el segundo. Cuando un israelita ponía nombre a sus hijos, tenía mucha importancia, tenía un significado. No es que, bueno, me suena bonito el nombre, ¿verdad? Y por eso le llamo así. O yo quiero algo que nadie más tenga, le voy a inventar otro nombre. No. Muchas veces vemos el nombre y vemos el significado o el contexto de su nombre en el mismo versículo. Lo pueden ver con los hijos de Israel, ¿verdad? Desde Rubén hasta Benjamín. Vemos a cada uno de ellos que su padre Jacob, llamado Israel, le puso el nombre y después dijo el por qué le llamaba de esa manera. Y vemos algo parecido aquí con José. Pues su primer hijo es llamado Manasés. Tal vez tú y yo escuchamos el nombre Manasés y conocemos más de uno que otro Manasés, pero no tiene la misma relevancia como tenía para José. Pero no estamos en dudas del por qué José le llamó de esa manera. Porque Dios, dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés significa que causa olvido, que causa olvido. Después su hermano, el otro que nació, es llamado Efraín. Efraín significa doble fruto o fructífero. Estos dos nombres presentan claves del éxito en la vida cristiana, igual como fue en la vida de José. Ya que la vida de José tipifica muy bien la vida y las luchas de un hijo de Dios, de un cristiano. Pero quiero que vean algo, hermanos, y por los que saben un poquito acerca de su historia, de José, él pasó por muchas dificultades, ¿verdad? Muchas cosas personales con su familia, problemas entre la familia. Después la calumnia que le hizo la señora de Potifar, lo hablamos la semana pasada, hablamos de su tiempo en la cárcel un poquito. Y todo es, la mayor parte de la vida de José la vivió en Egipto, fuera, ¿verdad?, de de dónde estaba su familia. Y esto es un momento muy clave en su vida, donde yo puedo decir, hermanos, que José profundiza su relación en Dios. Miren cómo él le da el crédito a Dios, tanto por la capacidad de olvidar como por la capacidad de ser fructífero, de ser fértil. Ahora bien, yo creo que muchas veces cuando pensamos en olvido, trae un contexto negativo, ¿verdad? Que cuando uno se olvida de algo, a veces puede causar problemas. ¿No me creen? Hombres, traten de olvidarse el aniversario suyo. O el cumpleaños de su señora. Va a tener grandes problemas. Grandes problemas. Si usted se olvida de una información clave, tal vez su código para acceder a tu cuenta bancaria, problema. El olvido muchas veces trae problemas a nuestras vidas. Pero en este contexto, hermanos, el olvido es algo muy bueno. Y lo curioso que a veces quisiéramos acordarnos de algo. ¿Cuántos no quisieran leer la palabra de Dios y ya instantáneamente memorizar lo que leyeron para que en un momento oportuno se traigan esa información a la punta de su lengua? Quisiéramos tener esa capacidad. Y lo extraño es que aunque así quisiéramos, nos cuesta memorizar la palabra de Dios. Y esto es en paréntesis, esto es un bono, considera como un bono. La memorización bíblica no viene por nada más y nada menos, sino la repetición. La repetición. Seguir repitiendo, seguir leyendo, seguir viendo los pasajes con el pastor, hermanos, que los pasajes. ¿Saben por qué lo hago y por qué no le cito todo? Porque al leerlo y escucharlo, tiene más posibilidad de que quede cimentado en sus mentes. Claro, podríamos, nada más yo podría tener todo impreso. Todo ya le leo el pasaje. No se preocupen por traer sus Biblias. Pero nada va a quedar grabado en sus mentes. Por eso buscamos los pasajes. Usted echa ojos al pasaje. Yo leo el pasaje. De tantas formas está entrando. Y tal vez más de algún versículo queda grabado. Cierra el paréntesis. Ahora, les decía que quisiéramos acordarnos de cosas buenas. Y sucede que las cosas que quisiéramos olvidar a veces son las cosas que más vienen a nuestras mentes. Por los que traen un trasfondo colorado, o por los que en su juventud o en otro tiempo escuchaba todas las canciones mundanas. Y tal vez tiene 2 décadas de no escuchar esos cantos. Tú vas, pasas por un vecindario y el vecino tiene su parrán, tiene su música. Y viene su mente, usted comienza a cantar en su mente las letras de los cantos que tenía 20 años de no escuchar. Eso quisiera olvidar. Y uno dice, ¿por qué se me graban las cosas malas? Y las cosas buenas no se me quedan grabadas. Pues aquí encontramos quién era responsable en ayudarle a José a olvidarse de algo. Dios. José le da el crédito a Dios en el nombramiento de su hijo Manasés, diciendo, Dios me hizo olvidar algo que no era bueno para mi vida. Es más, cada vez que me acordaba de mi pasado, me traía cierta angustia. Pero Dios me capacitó para superar mi pasado. Así que no queremos minimizar eso. El factor divino en ayudarnos, no solamente olvidar ciertas cosas, sino de ser fructífero, de ser fértil en otras áreas de la vida. Este mensaje es muy simple, 2 puntos. 2 puntos porque son 2 nombres, ¿verdad? El primero es olvidar. Olvidar. Olvidar es no traer a la memoria, es descuidar algo. Eso es el sentido negativo, ¿verdad? Descuidar algo. José confiesa que Dios le ayudó a olvidar de todos los sinsabores y las desgracias que había padecido en los primeros años de su vida. ¿Cómo qué? Génesis 37. Creo que no hay ser humano quien no haya experimentado sinsabores en la vida, así dice Job, el hombre nacido de mujer, harto de sinsabores, ¿sí? Así es la vida. Y claro que las diferencias, o pueden haber diferencias entre la clase específica de gracias que sufrimos, pero vamos a echar un ojo a lo que José experimentó. Génesis 37, versos 2 a 4. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. Vemos parte del trasfondo amargo de José, el odio y la envidia que experimentaba a través de sus hermanos. Le envidiaban porque él era el favorito de su papá. Ahora bien, José no tenía culpa de eso, simplemente era el favorito. Y otra paréntesis, no es bueno tener favoritos. Y si lo va a tener, mejor no diga nada. Y mejor no actúe de cierta forma que los muchachos pueden comprender. Pero esto era algo que ya Jacob mismo había experimentado con su padre Isaac, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Isaac tenía su hijo favorito? Esaú, hombre cazador, hombre de campo. Mientras Jacob era un hombre de tiendas, que estaba cocinando las habichuelas, echaron tortillas y todo, y seguía a su mamá, y era favorito de mamá. Y no es sorprendente entonces que Jacob, cuando él tiene hijos, también él se apega al más chiquito, como él era más chiquito y era favorito de su mamá. Cierro paréntesis. No es bueno tener favoritos. Pero José, siendo favorito de su papá, era envidiado por sus hermanos. Y no era una cosa pequeña que no tenía consecuencia. Porque si seguimos leyendo la historia, leen el versículo 5. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. O sea, su odio para él era a cierto nivel. Cuando su papá le dio la ropa de colores, la ropa especial, le mostró favoritismo. Pero cuando José contó este sueño a sus hermanos, hubo un incremento en el nivel de odio que sus hermanos, no filisteos, no cananeos, no gente, sus propios hermanos de sangre, le aborrecieron más todavía. Bajen al versos 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Esto fue a causa de los sueños, como les dije, que José soñó que sus hermanos, representados por los manojos, estaban delante de él postrándose. Después el sueño de las estrellas que se inclinaban a él. Y él, en su inocencia, le dice a sus hermanos y a su padre, los cuales se enojaron más y más. Ahora, Génesis 37, versos 18 a 20. Y como ellos lo vieron de lejos antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos qué serán sus sueños. Conspiraron contra él para matarlo. Ven que no es un odio inocente, un odio que nada más es una emoción. Era una emoción, hermanos, que los condujo a proyectar la muerte de su hermano. Querían desaparecer a su hermano. Solamente porque Rubén abogó por la vida de él en los siguientes versículos, él fue echado en una cisterna vacía, sin agua, y hubiera muerto allá. Al final de cuentas, ustedes conocen la historia, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, versículo 28. Y así José es llevado a Egipto. Todo eso, hermanos, problemas familiares. Y tal vez usted no tuvo esos problemas con hermanos. Tal vez fue con una madre, un padre, tal vez un padrastro, una madrastra, tal vez un primo, un tío, un abuelo, quién sabe. Pero problemas familiares pueden cicatrizarte por el resto de tu vida. Porque son heridas profundas que se hacen. En el lugar donde uno debería recibir el más apoyo y el más amor, que es el hogar, fue una pesadilla para José, porque cada vez que llegaba a la casa, él sentía ese odio y esa envidia de sus hermanos. Cuando los 11 salían, los 10, porque detrás de José había otro. Cuando los 10 hermanos fueron a hacer algo, dejaron a José a un lado, no querían nada con él. Le envidiaban y le odiaban, hasta el día en que lo proyectaban matar. Ahora, de esto está hablando José cuando nombró a Manasés. Génesis 41 de nuevo para que vean. Génesis 41, verso 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios, dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ahora bien, esto no significa que José perdió el conocimiento de quién era su papá, el nombre de su papá, los nombres de sus hermanos. No está hablando de eso. Definitivamente está hablando de todos los sinsabores que él había padecido hasta la fecha. Y con el nacimiento de esta criatura, ya José se había casado y tuvo su primer hijo. Y lo que él está diciendo, Dios con la venida de este muchacho me ha dado una razón para olvidarse de todo lo que sufrí en la casa de mi padre. Ahora que voy a formar mi propio hogar, yo puedo vivir con una conciencia limpia. Ya no soy esclavo de la amargura, ya no soy esclavo del rencor, ya no estoy pensando cómo voy a buscar la venganza contra mis hermanos. Dios me hizo olvidar de todo eso. Es tremendo lo que José experimenta con el nacimiento de su primer hijo. Dios le hizo olvidar. Ahora bien, hermanos, no leyendo entre líneas, especulando, pero usando la lógica. Si él dice Dios me hizo olvidar, significa que era algo continuo que tenía en su mente. A los 17 años salió de con sus hermanos. Ya 13 años después, y todavía diariamente pensaba en las horas que duró en la cisterna vacía sin agua. Todavía pensó y vio los rostros airados de sus hermanos quienes querían matarle. Y decía él, cuando vio esa criatura nacer, gracias Dios, porque con esta nueva vida que ha entrado al mundo, que es mi hijo, yo te voy a dar la gloria y te voy a dar el crédito porque a través de él me liberas de la esclavitud de los sinsabores de mi pasado. Ahora bien, qué bueno por José, pero ¿dónde está la aplicación para nosotros? Vayan a Filipenses 3, por favor, Filipenses 3. Filipenses capítulo 3 y el versículo 14. Perdón, 13. Filipenses 3, 13. Aquí está el apóstol Pablo, quien tuvo un trasfondo religioso, como él describe, ¿verdad? En el mismo capítulo. Hebreo de hebreos, fariseo, hijo de Israel, de la tribu de Benjamín, todo eso. Pero en su trasfondo, él había perseguido la iglesia cristiana. Él había dado su voto para matar a cristianos. Y en Filipenses 3, 13 dice él, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, estoy comprometido a olvidar lo que queda atrás y seguir hacia adelante lo que tengo por delante. Quizás nuestras experiencias no son iguales a las de José, ni son iguales a las de Pablo. Pero aquí hay un principio muy importante para el Hijo de Dios. Y es la importancia de olvidarse de cosas que no benefician del pasado. No es pedirle a Dios que borra todo el conocimiento de su pasado. Dios libere cualquier memoria de mi pasado. No, no queremos eso tampoco. Pero sí hay ciertas cosas, ciertos eventos, ciertas categorías de cosas que debemos orarle a Dios para que Él nos ayude, porque Él es quien nos ayuda a olvidarse de ellos. ¿Cómo qué? Primero, pecados pasados. Pecados pasados. Esto puede ser pecados que cometimos como no creyente o pecados que cometimos después de ser salvo, pero son del pasado. Ahora bien, ¿por qué es importante olvidarse de los pecados pasados? Porque si nosotros vivimos con un constante recordatorio de los pecados del pasado, podemos vivir todavía en el estado de culpabilidad. Podemos vivir como si estuviéramos bajo condenación. ¿Y sabe? Eso es lo que el diablo quiere. Él quisiera ver a los hijos de Dios viviendo en derrota, todavía condenados, todavía culpables por los pecados pasados. Va en el 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1. A la verdad, no hay razón bíblica para recordarse de los pecados pasados siempre y cuando que los hemos confesado al Señor. ¿Por qué lo digo? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Ahora, si entendemos esta promesa de parte de Dios, la confesión genuina, la confesión sincera de nuestros pecados, activa un perdón, una limpieza de parte de Dios. Él es fiel y Él es justo en perdonarnos y en limpiarnos. Ahora bien, si Dios nos ha perdonado sobre X pecado, ¿creen ustedes que viene de Dios entonces la culpa que todavía sentimos por aquello que hicimos? Si Dios nos ha perdonado y Dios nos ha limpiado y todavía vivimos como en derrota, vivimos con culpa, vivimos como si estuviéramos condenados por un pecado que hicimos hace 20 años, deben saber que ese sentimiento de culpabilidad no viene de parte de Dios. Es más, es una táctica del diablo para impedir nuestro crecimiento cristiano, porque él sabe que él puede desalentar a los hijos de Dios pensando que todavía están bajo condenación cuando ya han sido perdonados, cuando ya han sido limpiados. Entonces no van a hacer nada para Dios como un hijo de Dios que está en triunfo porque reconoce el perdón divino. Imagínense si Pablo, con tanta sangre que él derramó, sangre justa, sangre de los hijos de Dios, si él hubiera vivido el resto de su vida cristiana en derrota, diciendo, ay, es que todavía estoy condenado, todavía me siento culpable por lo que yo he hecho. Pero él había sido perdonado, y así dice él, yo fui recibido a misericordia. Sí, no se puede negar que hice lo que hice. Pero yo no puedo hacer nada para cambiar eso ahora. Eso ya está en la historia, eso ya pasó. Si yo genuinamente he confesado ese pecado y lo he desamparado, entonces recibí misericordia del Señor. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa y los aparta de los pecados, recibe misericordia. Ahora bien, ¿hay alguien que duda de la promesa de Dios en cuanto al perdón? No, es que si me siento culpable, entonces tal vez no estoy perdonado. Si te sientes culpable y realmente fuiste sincero en tu confesión y ya no estás haciendo aquello, no tienes por qué vivir en ese estado de culpabilidad. Jeremías 31. Es que Dios es tremendo cuando Él perdona. Porque, no solamente por su perdón abundante. O sea, cuantos pecados hayamos cometido, Dios los puede perdonar. Pero Dios va un paso más allá Jeremías 31, verso 34. Dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora bien, yo puedo olvidar algo porque mi mente es limitada, ¿verdad? Puedo olvidar algo por descuido, puedo olvidar algo porque no lo escuché bien y por eso no me acuerdo. Pero Dios, que es un ser omnipotente, Dios cuya capacidad no es limitada por limitaciones humanas. Él dice, cuando yo perdono a mi pueblo, no más me voy a acordar de su pecado. Ni viene en mi mente, pero Él es Dios, Él sabe todo. Pero cuando Él dice, yo decido quitar de memoria algo, yo no voy a argumentar con Él. Yo voy a abrazar la verdad que Dios perdona y Dios olvida de nuestro pecado. Ahora bien, si eso es así, y así es, si Dios perdona y olvida, ¿quién soy yo para tratar de recordarme constantemente los pecados del pasado? Si usted todavía vive en culpa por los pecados pasados, gócese en el perdón que Dios da. Ahora bien, si todavía no ha buscado perdón de pecados de parte de Dios, todavía está viviendo en aquel pecado, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Apartarse del pecado, confesarlo al Señor y abrace el perdón que Él da. Segundo, aparte de pecados pasados que debemos olvidar los fracasos pasados. Vayan a Jonás, capítulo 1, libro de Jonás. Un fracaso es un malogro, un suceso lastimoso. En este contexto quizás es algo que prometimos a Dios que íbamos a hacer y no lo hicimos. O que prometimos a Dios que no íbamos a hacer y lo hicimos. En fin, intentamos algo con buenas intenciones. Dios, si tú esto, yo haré otro. Solo les doy este consejito. No les des ultimatos a Dios. Dios, si tú me sacas de esta cama. Dios, si tú me das un trabajo. Dios, si yo haré aquello. Porque Dios, en su misericordia, muchas veces responde. Y los que nos quedamos mal somos nosotros, que no cumplimos con nuestra parte. Y Dios no es juego. Para que esté, bueno, ya saqué lo mío. Porque tanto como te dio aquello, te lo puede quitar también. O sea que no juguemos con Dios de esa manera. Fracasos pasados, hermanos, pueden ser algo bueno. Que dijimos, bueno, vamos a hacer esto para Dios. Vamos a servir a Dios de esta manera. Jonás era un profeta de Dios. Tenía el llamado. Y Jonás se comprometió a predicar la palabra de Dios. ¿A quién? A quien Dios me mande. Pues así decían los profetas. Jonás 1:1. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Ahí está el encargo, ¿verdad? Dice Dios a Jonás, vaya a predicar a Nínive. Tengo un mensaje que vas a predicar. Verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. Conocen la historia, ¿verdad? Él trató ineficazmente de huir de Dios y terminó en el vientre de una ballena, ¿verdad? Conocen la historia. Ahora, lo hermoso de este libro es que no es el fin de Jonás. Jonás en el vientre de la ballena, muriéndose, sofocado. Sino en Jonás 3, versos 1 y 2, dice, fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Paremos ahí. Cuando Jonás escuchó este segundo encargo, la repetición del mismo mandamiento de Dios, él pudo haber pensado en que ya yo fracasé. Dios me dio la oportunidad y no aproveché. Yo fui desobediente, yo fui rebelde. ¿Cómo Dios me va a usar ahora cuando ya fui infiel, cuando ya le fracasé? Qué bueno, hermanos, que en verso 3, Jonás se levantó y fue a Nínive y conocen el resto de la historia. Hubo un gran avivamiento. ¿Saben por qué? Porque Jonás no pensó, no vino a su mente los fracasos del pasado. Jonás no dejó que su fracaso le impidiera en servir a Dios. ¿Qué tal el Pedro? Simón Pedro, Mateo 26, le niega a Jesús 3 veces. Cuando simplemente le preguntaron, ¿y tú eres un discípulo de él? No. Y yo, pensamos que te vimos con él, no. En 3 ocasiones, en la misma noche, Pedro le niega el conocer a Jesús. No, no lo conozco. No lo conozco. Un gran fracaso. Y ese fue un hombre que había dicho, aunque todos te negaren, no lo haré yo. Un tremendo fracaso. Pero saben, ese mismo señor, Pedro, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, ya no con un grupo pequeño alrededor de una fogata, sino una tremenda audiencia de miles de personas de diferentes naciones, dado una segunda oportunidad para confesar su fe en Cristo y su relación con él, ¿sabe lo que él hace? Aprovecha totalmente la oportunidad. Resultado, unos 3,000 personas fueron salvas en el día de Pentecostés. ¿Pero por qué? Porque Pedro no se acordó. Pedro decidió no olvidar del fracaso de unos días anteriores. Proverbios 24. Hermanos, algo es seguro, algo es cierto, cuando tú decides servirle a Dios de una manera, cualquiera que sea el ministerio, un día vas a fracasar en algo. Puede ser un fracaso liviano, puede ser un fracaso tremendo. Puede ser que se disuelva todo el ministerio. Y lo bueno de la Biblia y de cómo opera nuestro Dios es que Él es el Dios de la segunda, la tercera, la cuarta, quinta oportunidad. En este principio, Proverbios 24, verso 16. Porque 7 veces cae el justo y se torna a levantar, mas los impíos caerán en el mal. Imagínense, hermanos, que alguien está caminando de un lugar a otro y cae una vez. Se cae una vez. Bueno, no es sorprendente que alguien que se levante porque, bueno, una sola caída. Pero alguien que cae una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez, diríamos, bueno, este de plano no puede caminar. Este de plano tiene problemas. Pero el principio aquí es que el justo, sin importar cuántas veces haya caído, se para de nuevo y sigue intentando. Una exhortación a todos los que han servido al Señor o en esta nación, en su nación de natal. Si usted ha fracasado, no quede descalificado. Para aclarar, hay ciertos puestos que Dios pone condiciones, criterio que algunos no cumplen. Pero en cuanto a servir a Dios, eso es una responsabilidad para todos los hijos de Dios. No estoy hablando de ser pastor, no estoy hablando de ser un misionero, evangelista. Hay otras facetas en que usted puede servir a Dios. Y no permita que los fracasos pasados sirven de tropiezo para que hoy día usted no decida, usted no se comprometa, servir a Dios de nuevo. Olvidémonos de los pecados pasados, olvidémonos de los fracasos pasados. Tercero, olvídense de los adversarios pasados. Vayan a Génesis 42. Otra vez hablando de José. Los adversarios de José eran sus propios hermanos, los que le odiaban, los que le tenían envidia. Sin embargo, cuando usted lee esta historia en Génesis, pueden ver cómo A través de una hambruna, Dios trajo a la familia de José, sus hermanos, ¿verdad? Hacia José, hacia la tierra de Egipto, donde había pan. Y José tuvo un encuentro con sus hermanos después de tantos años de no verlos y después de tantos agravios que le habían hecho. Génesis 42, versos 6 y adelante. Y José era el señor de la tierra, que vendía todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José e inclináronse a él rostro por tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía y hablólos ásperamente. Les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: De la tierra de Canaán, a comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces ya saben la historia. José pudo identificarlos. Estos son mis hermanos, los que antes eran mis adversarios. Ellos no me conocen a mí. Él hizo una prueba para ver lo que había en su corazón. Pero ¿saben lo que él nunca hizo, hermanos? Nunca les pagó con la misma moneda que sus hermanos habían hecho con él. No lo hizo. No tomó venganza, teniendo poder para hacerlo. Dice, él era gobernante en la tierra de Egipto. Él decidía quién recibía alimento y no. Él pudo haber inventado cualquier excusa por no darles alimento, para verlos sufrir. Y no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nació esa criatura, Manasés, confiesa él, Dios me hizo olvidar el trabajo que pasé en la casa de mi padre. Aquellos que consideraban mis adversarios, que yo era su adversario y ellos los míos, ya no los tengo como adversarios. Los tengo como hermanos apartados, pero una vez que se dé la oportunidad de reconciliar, lo voy a hacer. Y así fue. Usted lee sobre esto en Génesis 42 en adelante. La gran reconciliación entre José y sus hermanos, y su padre y toda la familia. Hechos capítulo 9, vayan allá. Olvidarse de los adversarios pasados involucra algo muy importante que se llama el perdón. No malentendamos cómo es el perdón. El perdón es dado cuando alguien te ha hecho un agravio. No cuando te han hecho bien. O sea, humanamente hablando, yo tengo motivos, tengo razón en guardar rencor contra este individuo porque ellos me hicieron mal. Pero el perdón entra y dice, a pesar de lo que me hayas hecho, yo te perdono. Y aunque humanamente hablando podríamos ser adversarios, yo rechazo eso. Voy a olvidar de esa adversidad. Hablando de Pablo otra vez, aunque en este capítulo es conocido como Saulo. Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Lo conocen, ¿verdad? Les había dicho. Mataba a los creyentes. Los encarcelaba. Y en este capítulo Saulo es convertido. Y es comisionado por el Señor a predicar el Evangelio de Cristo. Vayan a Hechos 9, versículo 20. Y leeremos hasta el 27. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar a los presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este era el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las asechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Paremos ahí. Saulo es convertido. Saulo comienza a predicar en las sinagogas. Encuentra cierta oposición al principio. Algunos dudaban, ¿será que realmente es salvo? ¿O será una especie de complot para ganar nuestra confianza, para hacernos daño? Y existió esa presión. Y cuando los judíos querían matar a Pablo, y habían puesto las acechanzas, miren, hermanos, quienes vinieron a auxiliarlo. Verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en las puertas. Estos discípulos anónimos rescataron la vida de Pablo, de Saulo, cuando estaba en peligro. ¿Saben por qué? Porque los discípulos no vieron a Saulo como un adversario. Habían perdonado a Saulo y todo el pecado y todo el daño, toda la violencia que él había hecho contra la iglesia de Dios. Hermanos, si los discípulos del primer siglo podían perdonar a las acciones violentas de Saulo y dejarlo entrar a su congregación y dejar que él enseñara, dejar que él les ministrara, confiando que el Señor le había transformado, ¿cómo nosotros no encontramos el poder perdonar a alguien que nos ha hecho un agravio aún más, mucho más liviano de lo que Saulo hizo a la iglesia primitiva? ¿Cómo vamos a negar el perdón y mantener rencor y amargura contra algún adversario del pasado? El mandamiento, hermanos, es perdonar como Cristo nos perdonó. Como Cristo nos perdonó sin excepción. Nos perdonó sin decir, bueno, perdono 90%, pero otro 10% todavía lo tengo en contra. O te perdono 100%, pero no me voy a olvidar lo que hiciste. Pues no me perdones entonces. Si va a ser así, mejor no me perdones. Si a cada rato que tenemos conmigo te acuerdas de lo mal que, mejor no me perdones. El perdón divino involucra un olvido, una restauración total del daño que fue hecho. Gracias a Dios que José pudo olvidarse de los adversarios pasados. Ahora, quiero hablar del último hijo que él tenía, Efraín. Efraín, que les dije es fructificar, producir fruto. Dios había fructificado a José con hijos, dos hijos, con protección y prosperidad. José era próspero en la casa de Potifar, Génesis 39, próspero en la cárcel, Génesis 39, y próspero con Faraón, Génesis 41. Dios le hizo abundar, Dios le hizo fértil y fructífero. ¿Dónde? En la tierra de mi aflicción. Vayan allá, quiero que lo vean, Génesis 41. Esto es importante. Porque ser próspero en un ambiente favorable tal vez no es tan difícil, ¿verdad? Ser próspero en un lugar donde todos te adoran no es gran cosa. Pero José no fue prosperado en la tierra así. Más bien, verso 52, y el nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Miren qué gran contraste. Por un lado, el negativo, la tierra de la aflicción. Y en medio de esa tierra de aflicción, Dios lo hizo fértil, Dios lo hizo fructífero, dando a entender que si José no hubiera pasado, José no hubiera entrado en la tierra de la aflicción, no recibe, no experimenta la fertilidad y el fruto que Dios hizo en su vida. Ahora bien, con esa perspectiva, hermanos, debemos nosotros ver a los sinsabores y desgracias de nuestra vida. Ay Dios, si tú me amas, ¿por qué estás permitiendo que me pase esto? Te necesito en la tierra de aflicción, porque en la tierra de aflicción te puedo ser fértil. Esto va en contra de lo que la carne desea, va en contra de razonamiento humano. Pero como hablamos en la escuela dominical, lo que no es lógico para la carne hace sentido perfecto para con Dios. Dios tenía que poner a José en esta tierra la aflicción para que él fuese fértil. Ahora bien, donde menos esperaba la prosperidad, allí vio más fuerte la mano de Dios. Quiero hacer breve comentario sobre esto antes de terminar. Para dar fruto, se necesitan varias cosas. Y no vamos a entrar en todo, pero quiero mencionar dos. Se necesita una semilla para ser fértil, para dar fruto. En Mateo 13, versículo 20, vamos allá, Mateo 13, verso 23. En la parábola del sembrador de la semilla, la palabra de Dios se compara a la semilla. Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y el que lleva fruto. Y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. Ahora bien, la palabra de Dios que entra por nuestros oídos y transforma nuestro corazón es la que produce fruto personal y fruto de bendición para otros. Pero la palabra no solamente entra por los oídos, más bien llega al corazón y transforma el corazón. Déjeme darles un perfecto ejemplo. En esta mañana, a las 10 de la mañana, iniciamos una enseñanza de la parábola de los dos convidados. Y el enfoque era de ser humilde, no ser soberbio. Todos los que estuvieron presentes lo escucharon. Todos los que lo escuchamos. No te hace ningún bien, a menos que esa palabra que haya entrado por sus oídos transforme tu corazón y que salga de aquí un poquito más humilde de como entraste. Si esa semilla que usted recibió, usted oyó las palabras del Señor, si al salir de aquí se te va de la mente, no, esa semilla no encontró tierra fértil. Entonces, para producir fruto, José dijo, Dios me hizo fértil, Dios me hizo fructífero, Dios me hizo abundar. Necesitamos recibir la palabra de Dios con entendimiento, con paciencia, y así la palabra de Dios produce fruto en nuestra vida. Para otra cosa que necesitamos, aparte de la semilla, necesitamos raíces. En Mateo 13, 21, dice, mas no tiene raíz en sí. Antes es temporal, que venida la aflicción, la persecución por la palabra, luego se ofende. Una planta sin raíz no va a producir fruto. Ahora bien, ¿cuál es la raíz que nosotros debemos tener? Vayan conmigo a, Proverbios 12, un par de pasajes aquí. Después haremos una conexión con José. Proverbios 12, versículo 12. Desea el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. La raíz no solamente provee estabilidad, sino suple agua a la planta. Y la raíz de los justos dará fruto. Según el Rey 19:30, el fruto arriba es evidencia de la raíz abajo. Ahora bien, ¿qué creen ustedes que fue la raíz en la vida de José? Y lo hablamos un poquito la semana pasada. ¿Qué fue esa constancia? ¿Qué fue lo que afincó a José en la tierra de su aflicción? Su fe en Dios y su temor de Dios. Como hablamos la semana pasada, estando en una tierra ajena, estando bajo una severa tentación, aún allí él tuvo temor de Dios. Y esa raíz, su fe en Dios, hizo producir fruto en su vida. Colosenses 2. Colosenses 2. ¿Cuál es la raíz para nosotros? Quiero ser fértil, quiero ser fructífero, quiero producir fruto para nuestro Dios. Fruto personal, fruto del Espíritu Santo, y fruto que sirve como canal de bendición a otros. Colosenses 2, versículos 5 al 7. Porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Así me gusta. Firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Hermanos, nuestra raíz no es ninguna otra cosa, sino nuestra fe en el Señor Jesús. Arraigados y sobreedificados en Él. No hay forma de ser fructífero para Dios, de producir fruto para gloria y loor de Dios, si no estamos arraigados al que es la cabeza de la iglesia. Si no estamos arraigados a aquel que es el Señor Jesús. Como Pablo sigue diciendo, hay filosofías humanas, hay vientos de doctrina que te pueden mover, pero si estás arraigado en Cristo, eso no te va a mover, eso no te va a afectar en nada, si estamos firmes en el Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, terminamos con esto. José, quien no tuvo una vida fácil al principio, odio, envidia le tenían hacia él, calumnia. Y todo eso durante unos 13 años y más había afectado la mente de José. Se casa y qué alegría, ¿verdad? Pero aún cuando se casó, su mentalidad no estaba bien delante de Dios todavía. Cuando le nacieron esos hijos, por el nombramiento de ellos, él confiesa el gran cambio que hizo en su vida. Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructífero. Ahora bien, no estoy diciendo que, qué bueno fuera, ¿va? Los que están casados, tengan otro hijo entonces, y ver si les ayuda a olvidarse el pasado. Los que están casados, por supuesto. Pero eso no es el punto. Nada más quería mostrarles en esta mañana cómo hubo un punto definitivo en la vida de José, donde él dijo, Dios me bendijo con este muchacho, con estos muchachos. Y a través de ellos, mi mentalidad es clara delante de él. Tengo la conciencia limpia. Puedo ver a mis hermanos y no los voy a odiar. Puedo recordarme de los días cuando era niño y no voy a recordarme de las desgracias del pasado. Dios me hizo olvidar de eso. Ahora bien, eso es el pasado. Pero Dios también me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Hay fruto de fe, fruto de justicia en mi vida. Y fruto que estoy siendo canal de bendición para otros. José fue responsable, obviamente por la ayuda de Dios, fue responsable por la sobrevivencia del pueblo de Egipto como para la nación de Israel. Que en ese entonces era muy pequeño, 75 personas más o menos. Dios lo usó a él como canal de bendición. Dios me hizo fértil. Primera carta de los Corintios 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué descripción maravillosa sería para nosotros. Firmes, arraigados, constantes, sin vacilar y creciendo. El crecimiento implica ser fructífero. El crecimiento implica mostrar al mundo la fe en acción. mostrar al mundo la fe que tenemos en Cristo, para que el mundo crea que Jesucristo fue enviado del Padre y que ellos también puedan recibir la salvación que en Él hay. Que Dios nos ayude, hermanos. Si hemos luchado con nuestro pasado, y yo sé que el pasado de cada uno es diferente, si hemos luchado con eso y seguimos luchando con eso, que Dios nos hace olvidar de las desgracias, de los pecados, de los oponentes del pasado, y que de aquí en adelante podamos ser fructíferos para Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta pequeña historia en la Palabra de Dios. Del nombramiento de los hijos de José, nombres muy significativos. Nombres, Señor, que nos describen cómo era la mente de José antes y después de este nacimiento. Una confesión genuina, Señor, de cómo tú le ayudaste a olvidar de las desgracias del pasado. Y no solamente eso, lo hiciste fructífero en el tiempo que le restaba en esta tierra. Señor, tal como lo hiciste para José, lo puedes hacer para nosotros. Tú conoces los corazones, Padre, de aquellos que están aquí presentes. Tú conoces si hay uno aquí que está luchando con algo de su pasado, que no lo deja dormir bien, no lo deja descansar, no le deja vivir una vida victoriosa en Cristo, porque constantemente está siendo recordado de aquello. Padre, te ruego que tú, tu poder, puedes borrar de la mente de los hijos tuyos cualquier cosa que no les va a ayudar en su vida cristiana. Y después ir un paso más allá y que los haga fértiles en esta tierra de nuestra aflicción. Que produzcamos fruto, Señor, que redunda en tu gloria y en tu alabanza delante de un mundo perdido. Padre, bendice a mis hermanos que están aquí presentes y cualquier otra persona que pueda escuchar esto en otro tiempo. Bendice, Señor, a toda la congregación y bendice el tiempo de evangelización esta tarde. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.